Dayana, asumiste en un contexto complejo, con una obra social fundida, endeudada absolutamente, inclusive endeudada, hiperendeudada con el Estado provincial, con el Servicio de la Salud Pública. Esta deuda se fue, digamos, reparando en todos estos meses, a pesar de la pandemia, a pesar de la pandemia del gobierno anterior y de la pandemia del coronavirus. Y bueno, ¿qué situaciones cuando vas recorriendo el territorio vas constatando con los afiliados, ¿no? La asertividad tal vez de las políticas públicas que se fueron generando en este tiempo.
Bueno, yo creo que la política más importante después de haber puesto la obra social en pie es la política de medicamentos gratuitos, digamos, ¿no? Es una política de un impacto enorme en la vida de las personas, de nuestra obra social. Y sí, como bien decías, nosotros encontramos una obra social con que no escapaba a la realidad del país, ¿no? A veces la pandemia, que ha sido tan dura para todos y todas, nos hace perder un poco de memoria en relación a todo lo duro que fue el periodo anterior. Entonces, se nos digamos, toda la deuda, el recorte de prestaciones, ¿viste? Falta de pago en donde con quien hablaba teníamos deuda, con los centros de jubilados había deuda, con los hospitales había deuda, bueno, y la verdad que en muy poco tiempo trabajamos para pagar esas deudas e ir por más, ¿no? Ampliar derechos. Y la política más importante de ampliación de derechos es el haber devuelto, que fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, haber devuelto los medicamentos gratuitos a nuestros afiliados, que es una política que tiene un impacto más allá de la salud. Quiere, digamos, recuperar los ingresos de nuestros afiliados, ¿no? Porque se les iba un montón de plata en medicamento, digamos, con el macrismo veían de tomar menos medicación, una cosa absurda, digamos, para un tratamiento médico porque no les alcanzaba. Bueno, hoy que los tienen de manera gratuita, pueden usar eso que se ahorran, que nosotros tenemos ahí medido como un promedio de 4.200 pesos, bueno, para, no sé, elegir y comprar otra cosa, digamos, una plata que va al mercado del barrio, que sirve para comprar un regalo a un nieto, qué sé yo. Entonces, la idea es que además PAMI no solamente se ocupa de la salud, sino que tratamos de ayudar a nuestros afiliados a que recuperen un poco del poder adquisitivo de sus saberes, ¿no? Que siempre, sabemos que siempre falta, pero estamos trabajando siempre para recuperarlo.
Bien.
Y en este transitar por la extensa provincia que tenemos, ¿con qué te quedás, digo? ¿Con qué te quedás de los jubilados? ¿Qué es ese? ¿Cuál es la sensación que te transmiten de cómo están ahora con respecto a cómo estaban apenas hace un año? Porque hace un año estábamos pendientes de que las primeras vacunas que llegaban justamente sean para la franja etaria más necesitada, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Y qué te transmiten los jubilados?
Bueno, que fue, sí, claramente la pandemia duro, el encierro, pero creo que son conscientes del cuidado que hicimos, todos los argentinos y argentinas también, para que no sean las personas mayores quienes tuvieran ese impacto de lo imprevisto que fue la pandemia, ¿no? Que lo que vivió países importantes en Europa, ¿no? Donde las personas mayores, cuando no sabíamos nada del virus, se morían sin cuidado, sin saber qué hacer, por falta de camas. Bueno, en Argentina creo que se hizo un gran esfuerzo que claramente fue duro, pero que sirvió para cuidar mucho a nuestros afiliados, afiliadas. Y yo creo que eso lo notaron. Claramente ahora quieren salir y están desesperados por el encuentro, por viajar, por todo. Pero sí, la vacunación también, digamos, son conscientes de todo el trabajo que se hizo para que sean los primeros en vacunarse y nosotros, desde la obra social, lo vemos en cómo impactan en los números, en la cantidad de camas que se necesitan para, ¿no? Nosotros vivimos momentos, de los peores momentos del 2020, desesperantes, de que, digamos, de que ningún afiliado se quede sin atención en la provincia, ¿no? De poder procurar y garantizar eso. Y bueno, con la vacunación es increíble cómo eso fue acomodándose para que hoy recuperemos la vida que queremos tener. Así que yo creo que eso lo ven. Obviamente, siempre los afiliados, afiliadas, necesitan más cosas y hoy estamos trabajando para mejorar, ir ya, digamos, trabajar sobre la calidad de la atención, digamos, ¿no? Ya pusimos la obra social en pie, ahora podemos ir, ¿no es cierto?, a, bueno, exigir más a los prestadores, digamos, ver de cambiar los prestadores que no funcionan, digamos, los que no hacen bien las cosas, digamos, estamos empezando a hilar más filo.
Dayana, puntualmente el tema de las farmacias.
Sí.
¿Cómo funciona? ¿Se hace un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia? Sí, sí. ¿Hay deuda actualmente? Digamos, un afiliado que puede ir a cualquier farmacia y esa farmacia tiene la obligación de darle los medicamentos que contempla el PAMI.
Los sí, en realidad PAMI tiene a nivel nacional un convenio con una confederación que se llama COFA, que es muy importante, que es la Confederación de Farmacias de Argentina, ¿no? Y ahí nuclea a su vez confederaciones provinciales o colegios, que en el caso de Río Negro es el Colegio de Farmacéuticos. A través de ese colegio es que se habilitan las farmacias que pueden trabajar con PAMI. Digamos, ese es el caminito del convenio, digamos, un convenio que hace la COFA a nivel nacional para todas las farmacias del país, que a su vez en Río Negro es a través del Colegio de Farmacéuticos.
O sea que cualquier farmacia por sí sola no se podría cortar, digamos, cortarle la provisión de los medicamentos a los afiliados a la obra social.
No, eso es algo que, digamos, si hay algún inconveniente, a nosotros nos lo informa el Colegio de Farmacéuticos o la COFA. No tenemos en este momento no tenemos ningún problema. Cuando nosotros asumimos, habían deudas importantísimas con la COFA, que había dejado la gestión macrista. Todo eso, digamos, se saldó y se empezó a hacer un trabajo, digamos, importante para acordar precios de medicamentos en relación a poder sostener el programa de medicamentos gratuitos. Y bueno, se viene trabajando, de hecho. Se viene trabajando con la COFA, que son las farmacias, y también se viene trabajando con las cámaras productoras de medicamentos, que son varias y que, digamos, son negociaciones. Que eso siempre digo, ¿viste? Hay que ser, a veces tenemos que ser conscientes de todas las personas, de todos los actores que inciden, ¿no?, en establecer un precio y lo difícil que es controlarlo. Entonces, bueno, se establece PAMI, digamos, establece acuerdos con los que producen los medicamentos, y durante toda la pandemia se trabajó por el congelamiento de precios de medicamentos para que los afiliados que no tengan, por ejemplo, que tienen que comprar un medicamento fuera del valor, fuera de los medicamentos gratuitos, tampoco paguen un precio excesivo.
Claro.
Se hizo ese trabajo, pero son acuerdos permanentes, ¿no?, que se van realizando. Después hay algunas otras farmacias, como las farmacias sindicales, que no están dentro de eso, pero sí las nuclea otra confederación más chica, pero que nuclea todas las farmacias sindicales.
Pero que el PAMI actualmente tampoco está teniendo inconvenientes.
No tenemos inconvenientes.
Bien, entonces, digamos, esto me parece interesante, sobre todo en función de los vecinos, las vecinas afiliadas que concurren a las diversas farmacias y que, bueno, digamos, salvo que no hayan stock en ese momento, no tendría que haber inconvenientes
no,
en la provisión
de los... No, no tendría
que
haber inconvenientes. Y si hay algún inconveniente, nos lo tienen que informar siempre enseguida para que nosotros podamos actuar, digamos, ¿no? O se lo comunican a Maxi, en la agencia, que seguramente rápido me va a decir, y nosotros como autoridades nos comunicamos con el colegio o con las farmacias sindicales que tengan el inconveniente y se verá cuál es la cuestión.
Perfecto. Dijiste que hay ciudadanos de Jacobacci que se han sumado al programa alimentario del PAMI. Sí. ¿Cuántas, a cuántos afiliados está cubriendo actualmente y bueno, en qué consiste ese, ese aporte que está haciendo el PAMI?
En Río Negro sumamos, teníamos 7.100 afiliados del programa Pro Bienestar, sumamos este año 400 más y ahora, recientemente, en este mes de octubre, sumamos a todos los afiliados mayores de 85 años que cobran un haber mínimo. Así que la cantidad ahora no me la acuerdo, digamos, pero justo ayer tuvimos el número final de todos los afiliados que ingresaron en Río Negro nuevos a esto, que va a engrosar esos 7.500 que ya teníamos. Así que yo creo que ahí tendremos unos 100 afiliados más, porque bueno, digamos, los mayores de 85, si bien no son tantos, pero sí son los afiliados que más necesitan. Claro. Así que bueno, es importante.
Dayana, estaba pensando, el PAMI cumplió 50 años.
50 años.
50 pirulos. Y digo, ¿cómo, cuál es la propuesta hacia el futuro en cuanto a políticas de Estado y que permanezcan en PAMI más allá de quien esté ocupando el famoso sillón de Rivadavia, como se dice, ¿no?
Sí. Bueno, estamos trabajando varias cosas. Una, que es un poco lo que les decía al comienzo, en esta etapa, en todo lo que tiene que ver con las prestaciones médicas o nuestra, todo lo que tiene que ver con la salud dentro de nuestra obra social, estamos trabajando para, enfocándonos en la calidad. PAMI siempre trabaja más sobre la cantidad porque tenemos 5 millones de afiliados, entonces tenemos, digamos, siempre nuestra preocupación en pandemia era garantizar acceso a la salud a los 90.000 afiliados de Río Negro o los 5 millones de Argentina. Hoy nuestra prioridad es garantizar que ese acceso a la salud además sea con calidad, ¿no? Eso, en eso estamos trabajando en esta etapa. ¿Cómo lo venimos haciendo? Venimos aumentando el valor de las prestaciones, es decir, de lo que pagamos. Entonces eso, supone empezar, ¿no?, a valorizar nuestra obra social, digo, a empoderar a los afiliados en ese lugar, que no solamente somos una obra social que pagamos, que es lo que éramos ahora, sino que además pagamos buenos valores. Que para nosotros es un esfuerzo enorme por el volumen de afiliados que tenemos, que no es lo mismo que una prepaga que tiene poca gente de distintas edades que quizás no requieren tanta atención. Entonces, para PAMI siempre, siempre hay que pensar eso, el volumen que significa para nosotros y además en una población que requiere siempre atención, o casi siempre, digamos, ¿no? Entonces, aumentamos el valor de nuestras prestaciones este año un 50% en todo. Y ahora les dimos, en el mes de septiembre-octubre, un bono de el 10% a los prestadores de salud, todo lo que tiene que ver con cirugías programadas, internaciones, para que todos aquellos afiliados que, por ejemplo, no se hicieron nada en la pandemia porque por temor,
sí,
porque,
sí, por no salir, sí,
o porque estaban suspendidas para priorizar lo de COVID, ahora, digamos, puedan, ¿no es cierto?, regularizar todo, volver a atenderse con el especialista que necesitan, hacerse aquello que postergaron. Bueno, se les dio un bono del 10%, que eso significa un aumento del 60% en todo lo que pagamos, muy importante. Y ahora también gestionamos un bono del 75%, digamos, a los clínicas y sanatorios de Río Negro, que hacen todo lo que es esto, internaciones, cirugías. Que es muy importante, es una ayuda económica muy importante que busca, por un lado, que los prestadores, el impacto económico de la pandemia, digamos, que tuvieron por el aumento de medicamentos, que fue muy grande en todo lo que tenía que ver con la internación COVID, ¿no? Eso generaba un aumento de costo muy alto. Entonces, esto les permite acomodar sus cuentas y, sobre todo, garantizar que le paguen a los trabajadores del sector, ¿no? Que para nosotros es muy importante. Nosotros somos un financiador muy grande, PAMI, del sistema de salud y queremos garantizar que todos los trabajadores del sistema de salud puedan cobrar lo que tienen que cobrar. Entonces acompañamos, todo esto tiene que ver con acompañar los valores que arreglaron las paritarias de sanidad, digamos, para que ellos puedan afrontarlo. sea, es muy grande el rol que cumple PAMI, ¿no es cierto?, como financiadora. Así que, y estamos trabajando también cómo medir la calidad de la atención. Empezar a hacer encuestas a los afiliados, después de que estuvo internado, cómo lo trataron.
Bien,
¿no?
Bien.
Eso es muy importante, lo estamos trabajando en una mesa de la que participan las clínicas y sanatorios y la autoridad de nivel central. Entonces vamos viendo, digamos, poniéndonos de acuerdo en relación a qué encuesta vamos a hacerle a los afiliados. Y el prestador que muestre que tiene calidad va a cobrar un poco más.
Ahí está. Me parece genial porque parece ser como que los afiliados de PAMI tenían que tener otra calidad de atención, ¿no? Por lo menos era un preconcepto que desde que yo tengo conciencia existe en nuestro país.
Y sí, es todo el a veces es todo también los estereotipos, estigmas que hay sobre las vejeces, las personas mayores. Es una cuestión cultural que de la que también estamos trabajando mucho en PAMI, ¿no? De capacitarnos nosotros, los trabajadores, en relación a todos los prejuicios que hay, ¿no? Y, digamos, y erradicar ese mal concepto del viejismo, ¿no? Que
sí.
Todo lo que está asociado a eso, como la atención médica o que te traten mal porque sos más grande o porque te digan que no atendés o porque, bueno. Así que sí, por eso a mí me parece muy importante este salto que vamos a dar, que es un convenio que vamos a firmar con cada una de las clínicas y sanatorios que se comprometen a esta adenda que le llamamos, que donde nosotros medimos calidad y ellos van a ser retribuidos económicamente en la medida que lo garanticen.
Bueno, está bueno que lo sepan los afiliados también, más allá de, bueno, de que en algún momento cuando reciban algún tipo de atención, luego van a recibir este requerimiento, ¿no?
Totalmente.
Y que tienen que también prestar atención a cuáles son las atenciones, concretamente, que reciben cuando están internados o cuando tienen que ir a una consulta médica. Porque, bueno, no es lo mismo una obra social que te abandona la buena de Dios que una obra social que procura que no solo la calidad médica concretamente sea buena, sino la calidad humana, ¿no?, que reciben las personas.
Totalmente. De hecho, es parte de lo que se mide en la encuesta que estuvimos mirando. Y sabemos que eso, digamos, es lo que todo lo que es las tareas de cuidado, ¿no? Que reciben los afiliados, ellos lo super valoran. Y a veces es paradójico, pero capaz que recibieron la mejor intervención quirúrgica que podía haber, pero si alguien lo trató mal, digamos.
Sí, se da por tierra con el resto.
Sí, da por tierra con el resto. Tal cual.
Se habla de un buen tiempo a esta parte, pandemia mediante, de que la situación justamente de pandemia puso en evidencia muchísimas falencias dentro de la salud pública, ¿no?, en las provincias. Se habla también, y esto lo hizo propiamente lo hizo Cristina, la vicepresidenta, de tal vez en algún momento llegar a una unificación del sistema de salud integrado en nuestro país. ¿Cómo lo ves y cómo ves al PAMI en este contexto?
Bueno, a mí me parece un gran desafío poder trabajar por un sistema integrado de salud. Nosotros, digamos, la experiencia personal que tengo adelante de esta obra social que no es de hace mucho tiempo, te permite ver cómo funciona todo el sistema de salud, en este caso poniendo foco en una provincia, ¿no? Y lo que vemos es claramente mucha fragmentación del sistema, que en esa fragmentación, digamos, de alguna manera no se hace eficiente el uso de todos los recursos que hay disponibles en el sistema de salud. Entonces eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, ¿no?, con el sistema público de salud, digamos, emprendimos el desafío de ver cómo mejorar nuestra relación prestacional, es decir, cómo mejorar nuestra relación PAMI-hospitales, sobre todo porque sabemos que en zonas como la línea sur, el hospital cumple un rol muy importante en garantizar la salud cuando no hay tantos prestadores privados, digamos, claro, que es lo que financia una obra social. Entonces ahí tenemos que nosotros financiar al sistema público de salud, es lo que corresponde. Y ahí encontramos deudas, por ejemplo, enormes que empezamos a saldar con el hospital de Jacobacci, es uno de los hospitales que trabajamos, es el pago de deuda con Maxi, también a sugerencia del concejal Joel Córdoba, que también me insistía mucho con eso. Así que pudimos saldar esa deuda, pero ahí teníamos que mejorar la forma de que justamente ellos, como sistema público de salud, puedan empezar a transmitir, que se llama dentro de PAMI, es decir, que puedan, dentro del sistema que tiene PAMI, rápidamente hacer un trabajo administrativo más ágil y, digamos, digital, para que puedan cobrar más rápido, ¿no?
Ahí va.
Entonces, eso lo que hicimos fue una capacitación con el Ministerio, digamos, de PAMI Central, de la gente que se ocupa de los hospitales en PAMI a nivel nacional, de los hospitales públicos, una capacitación para el FOS, el Fondo de Obras Sociales de la provincia de Río Negro, del Ministerio de Salud. Eso lo hicimos el año pasado en plena pandemia, para que ahí empiecen a capacitar a cada hospital. Y bueno, eso, ese trabajo no es en parte lo que creo que hay que hacer con todo este desafío del sistema integrado. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los recursos de esta obra social no solamente financien al sector privado, sino también que sea un financiador del sector público, sobre todo en los lugares y en los territorios que son los garantes del acceso a la salud.
Claro.
Así que bueno, con el hospital de Jacobacci, por ejemplo, no solamente pagamos deuda, mejoramos la forma de transmisión y lo sumamos como médicos de cabecera para mí. Que eso es importantísimo, porque en la línea sur no teníamos médicos de cabecera en algunas zonas. Acá había uno, pero en, por ejemplo, Menuco, no teníamos directamente, no había ninguno. Entonces, también sumamos al hospital de Menuco como médico de cabecera. Entonces, eso les permite cobrar al hospital todas las cápitas, es decir, todo lo que nosotros pagamos por cada uno de nuestros afiliados para que tenga médico de cabecera, dárselo al hospital. Y que puedan hacer recetas electrónicas y que el afiliado, cuando va, digamos, sea atendido como en el hospital, no por una situación de guardia, sino que siga su historia clínica. Así que la verdad que en eso estamos contentos. Maxi ha hecho un gran trabajo también ahí de articular, ¿no es cierto?, con el hospital, de facilitarle todo lo que puede facilitarle al hospital, para que, digamos, mejoremos esa relación y en beneficio de los afiliados. Así que esta tarde creo que voy a ir también por ahí.
¿Cuál es la experiencia que te queda de, por ejemplo, UPAMI, ¿no? Los jubilados y su relación con las nuevas tecnologías.
Bien. Bueno, la verdad es que todo lo que es el programa UPAMI se tuvo que adaptar a la pandemia y hemos tenido resultados muy buenos. Me han mandado videos de, no sé, el otro día estuve visitando Inahuapi, el centro de Inahuapi. Después que me fui, me empezaron a mandar videos de todo lo que, de los talleres que habían hecho, y todo lo que hacían, ¿no? Impresionante, hermoso, hermoso. Yo creo que han hecho un gran trabajo las universidades en adaptar este programa que financia PAMI, de UPAMI, para la pandemia. Y la virtualidad, obviamente, digamos, claramente ahora estamos tratando de que volcar toda la presencialidad, pero yo creo que algo va a quedar, porque eso ha permitido que un montón de afiliados, afiliadas, que como no había universidad en la localidad, no pudieran nunca hacer un taller de UPAMI, y ahora lo pueden hacer,
claro,
de manera virtual. Eso está muy bueno y ha generado como un contacto entre afiliados de distintas partes, que no, eso me contaban en general cuando voy a las devoluciones que hacen, o los cierres de taller. Entonces compartieron experiencias con afiliados de provincia de Buenos Aires que se anotaban a los talleres de Río Negro, o viceversa, los de acá allá. Así que eso ha sido muy lindo y ha crecido el programa en ese sentido. Respecto a los viajes, van a volver. No tenemos fecha de cuándo van a volver los que gestionaba propiamente PAMI, pero sí ahora tenemos el previaje.
Sí.
Que eso es un notición y un gran trabajo y un gran esfuerzo económico que hace el gobierno nacional para que nuestros afiliados puedan viajar. a este programa, digamos, que fue un éxito, el programa Previaje, la verdad, que el gobierno nacional le devuelve a la persona que quiere viajar el 50% de lo que gasta en hotel, pasaje, restaurantes. A los afiliados de PAMI les devuelve el 70%. Así que es una gran oportunidad para que puedan viajar, ¿sí? Para empezar a planificar viajes durante todo el 2022. Así que obviamente requiere acceder a internet, pero bueno, ahí tenemos que encontrar un hijo, sí, una hija, un nieto, una nieta que le den una mano. Yo el otro día hice la experiencia con mi mamá, que es afiliada, y le digo, mamá, vamos a probar, vamos a hacer la inscripción. Así que la inscribí al programa Previaje, la ayudé yo, y la verdad que es bastante sencillo, hay que acompañarlos. Y bueno, ahora está en la búsqueda a ver de qué podría hacer, qué podría viajar. Pero es una gran oportunidad para que nuestros afiliados puedan volver a viajar.